Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Sé que estoy diciendo todos los días lo mismo, pero realmente la NBA es la mejor competición del mundo y creo que estos playoffs son uno de los que mayor número de sorpresas tienen, por lo menos de los que yo recuerdo, porque hoy de nuevo los Denver Nuggets se han vuelto a imponer a los Oklahoma City Thunder y han demostrado que tienen ese orgullo, ese corazón de campeón y van por delante en la serie, 2-1. Sí que es cierto que Oklahoma, podremos decir que igual durante gran parte de la serie ha sido mejor, cuarto por cuarto, si hacemos un total de número de minutos, pero al final Denver demuestra que fue hace dos temporadas campeón de la NBA y sobre todo lo que estamos viendo es que hay un grado de no predicción, hay un grado de aleatoriedad durante los playoffs, durante el deporte, durante el baloncesto, que muchas veces es incapaz de prever, porque hoy los Cleveland Cavaliers, que habían perdido los dos primeros partidos en casa ante los Indiana Pacers, han ganado a los Pacers a domicilio y no le roban el factor cancha porque todavía tienen que seguir haciendo el trabajo, pero han desarrollado, pues yo creo que uno de los mejores partidos de estos playoffs y han demostrado por qué habían sido el mejor equipo de la conferencia este. Ha vuelto ese equipo dinámico, con muchas asistencias, con buena eficacia de tiro. Sí que es cierto que también han vuelto otros jugadores titulares que estaban lesionados. Garland yo creo que ha desahogado mucho en determinados momentos de partida a Donovan Mitchell, le ha permitido llegar más fresco al final. Ha vuelto Mobley, ha vuelto DeAndre Hunter, pero pues a lo que os comentaba al principio, creo que estamos viviendo uno de los playoffs más inesperados en cuanto a predicciones de determinados momentos de las series y creo que eso hace pues que haya más emoción y que nos guste más este deporte. Hablaremos de estos dos partidos con Tony. Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Bienvenido, saludos.
Saludos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y con Edu, muy buenas, Edu, ¿qué tal? Bienvenido, saludos.
Muy buenos días a todos.
¿Coincidís conmigo en que os está gustando mucho estos playoffs, que hay mucha emoción, que hay mucha intensidad, que estamos viendo resultados inesperados? Yo lo comenté ayer con Sergio, creo que no disfrutaba tanto en los playoffs, pues no sé, quizás me acuerdo mucho de ese año que ganaron los Toronto Raptors, aquella serie contra Philadelphia fue emocionante. La serie entre Denver y Portland también fue muy emocionante. La serie anterior, Portland con Oklahoma también, con el tiro de Damian Lillard. Pero este año creo que está siendo incluso mejor.
Sí, está siendo un año... fíjate que no es tanto de nivel de sorpresas, porque al final en el este tenemos, por ejemplo, los cuatro primeros seed, realmente. O sea, entonces tampoco es tanto a nivel de sorpresas. No es lo de Miami de hace un par de temporadas. Pero sí en cuanto al nivel del juego. Yo es que a mí me está gustando mucho el nivel de juego, me está encantando, sí que estoy disfrutando muchísimo todos los partidos. Creo que volumen de lesiones de superestrella no está viendo tanto a lo mejor como otros años, por lo cual nos está permitiendo ver a todos esos jugadores que tenemos subrayados en su plenitud. Y es eso, ¿no? Y se está viendo partidos muy disputados, series muy disputadas, quitando las primeras rondas, que siempre tienes alguno de muchísima superioridad, Oklahoma sobre Memphis. Boston con... Bueno, Boston incluso le costó un poquito, ¿no? Con Orlando. Cleveland con Miami. Pero sí que estamos viendo eso, ¿no? Series muy disputadas que ahora mismo, tal como está, es que incluso la que va ahora mismo todavía 2-0, que es la de Knicks con Boston, nadie se atreve al 100% a descartar a Boston, obviamente. Entonces, eso da ya el pulso de la competitividad que hay ahora mismo en estos playoffs.
Y en el oeste, por cierto, Minnesota, que era el sexto clasificado, ganaron los Lakers, que era el tercer clasificado, y los Golden State Warriors, que eran el séptimo, ganaron al segundo, que eran los Houston Rockets, que ahí tuvimos dos sorpresas o dos ocasiones en las que el equipo peor clasificado gana el mejor clasificado. Para los que decían que el play-in no importaba o tal, pues bueno, oye, aquí el equipo que ha llegado de play-in ha sido capaz de ganar a un equipo que había sido mucho mejor en temporada regular. ¿Tú, Edu, coincides o tienes algún recuerdo de otros playoffs que consideres que ha habido más sorpresas hasta el momento, claro?
No, la verdad, además fue muy marcado que de hecho fueron los seis primeros partidos ganaron los visitantes hasta que Oklahoma la otra noche rompió la racha poniendo el 1-1 y supongo que eso no habría pasado nunca, la verdad. Es una auténtica sorpresa. Y sobre todo partidos, estamos viendo la mayoría de partidos muy igualados, partidos decididos en los últimos minutos, y estamos viendo un muy buen baloncesto. Estamos viendo baloncesto, puro baloncesto de playoffs, incluso aunque algunos no les guste, acostumbrados a ya al baloncesto más moderno de 120 puntos los dos equipos, pero estamos viendo barro, pero estamos viendo mucho juego. Estamos viendo muchas historias muy buenas de estrellas reafirmándose, de algunas estrellas cayéndose, de jugadores de rol convirtiéndose en futuras estrellas o demostrando que un buen jugador de rol, una buena construcción de equipo, importa mucho para conseguir algo grande en la liga.
Por cierto, dar las gracias a Adolfo Signatus, que se ha suscrito con Amazon Prime, 38 meses, dejándose aquí el Prime. Gracias, saludos. Ya sabéis que todos os podéis suscribir de forma gratuita con Amazon Prime a nuestro canal de Twitch y tenéis la ventaja de que se os quita la publicidad, se os quitan los anuncios y así además apoyéis al canal a tratar de profesionalizarse y a salir adelante. Si deseáis apoyar al canal de otras formas, pues yo lo que os siempre recomiendo, que parece que es una tontería, pero ayuda mucho, que es que dejéis un like en la plataforma donde podáis hacerlo, que nos valoréis con 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast, que eso ayuda a que el programa esté mejor posicionado, que dejéis un comentario en cualquier plataforma, porque eso es lo mismo, ayuda a que haya más visibilidad. Y si deseáis ir un pasito más allá y formar parte de la mejor comunidad de NBA en castellano, os sugiero, como Píldora, que es nuestro último patrono, que os suscribáis a nuestro canal de Patreon. ¿Cómo os podéis suscribir? Pues tenéis el enlace en la caja de descripción del podcast y si no, buscáis en Google Patreon Massive Ball y el primer resultado es el que os va a salir. Y ahí vais a poder tener podcast y artículos exclusivos, vais a poder formar parte del grupo de WhatsApp de OGs. Si no tenéis gente con la que comentar la NBA porque no lo ven, es una forma de estar todo el día conectado con personas que les gusta, cada uno con sus filias y fobias, y están todo el día hablando de NBA. También vais a poder participar en los juegos que hagamos, en las porras, en la fantasy, vais a poder hacer vuestras predicciones, así que yo creo que os lo vais a pasar muy, muy bien y así, pues eso, ayudáis al canal. Y nada más, vamos a empezar ya con el análisis de estos dos partidos. Os recuerdo que vamos a estar todos los días haciendo un podcast en directo en Twitch que luego se publicará en todas las plataformas, no vamos a fallar. De hecho, hoy vais a tener dos podcasts porque esta tarde publicaré un programa de los puretas de la NBA que han hecho Mario y Jacobo hablando de Greg Popovich y de todos los entrenadores que han surgido a través de él. Pues seguro que todos os acordáis ahora de Udoka, Malone, Borrego... Steve Kerr en otra forma, aunque lo entrenó como jugador, aunque bueno, fue asistente suyo también en el equipo de Estados Unidos. Y bueno, Becky Hammon, Badenholzer, seguro que os va a gustar mucho y va a servir para que repaséis un poquito todo ello. Lo publicaré sobre las 7 y las 8 de la tarde y mañana, por cierto, estarán los GMs en directo en Twitch, habrá podcast de Línea Caliente, así que mandar vuestras plegarias a ese número de teléfono que también tenéis en la caja de descripción del podcast. Así que nada, para empezar tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tenemos Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que?
Edinato nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Ya esto de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor, en serio, ¿no vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda al diablo!
Comenzamos con el podcast. Sé que hoy no voy a ir en orden cronológico, pero... A mí me nace hablar primero del partido entre Oklahoma y Denver Nuggets. Victoria de los Denver Nuggets, 113-104 sobre los Oklahoma City Thunder, en un partido que lo hemos estado comentando antes de empezar el podcast en directo en Twitch. Yo creo que Denver ha sabido o está sabiendo cómo gestionar mejor estos minutos finales ante los Thunder. Yo creo que todos creíamos, yo creo que en general podemos creer que Oklahoma es un mejor equipo, que lo ha demostrado durante todo el año, un gran número de victorias, hemos hablado muchas veces de que en defensa pues, es el mejor equipo del mundo, pero Denver se ha sabido adaptar mejor y al final esto habla de ello, de la adaptación. Tenemos que destacar en Denver sobre todo a Jamal Murray, que ha sido el máximo anotador con 27 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. Aaron Gordon, que está convirtiéndose en uno de los jugadores que está teniendo mejor porcentaje de tiro de 3 en estos momentos. Ayer hace un 4 de 6, un triple super clutch para empatar el partido. Michael Porter Jr., que está teniendo unos playoffs muy complicados por esa lesión que tiene el hombro. Ayer se casca un 5 de 6 en tiros de 3. Partido raro de Nikola Jokic, porque mete 20 puntos, coge 16 rebotes, 6 asistencias, 2 robos, pero es que luego tiene 8 pérdidas y hace un 0 de 10 en tiros de 3. Hoy no ha sido ese jugador eficiente al que nos tiene acostumbrados. Y por parte de Oklahoma, mal partido de Shai Gilgeous-Alexander, muy ineficiente, aún así hace 18 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias, pero es que hace un 1 de 6 en tiros de 3 y un 7 de 22 en tiros de campo. Me ha gustado bastante Chet Holmgren por ciertos momentos, 18 puntos, 16 rebotes, 3 tapones, un robo. El máximo anotador del equipo ha sido Jalen Williams con 32 puntos. Y bueno, Edu, te voy a dejar empezar a ti, que son tus dos equipos, para que destaques lo que quieras del partido y digas lo que te ha parecido este encuentro, que se ha resuelto, por cierto, en la prórroga, que casi no lo he dicho.
Sí, pues la verdad es que partido curioso. Claro, veníamos de un partido que, como bien ha dicho Tony justo antes de empezar el podcast, era un poco irreal el Game 2 y se esperaba que todo fuera más como en el Game 1, quizá con diferente ejecución, pero es verdad que al final ha sido un partido raro porque evidentemente, sobre todo en el segundo cuarto, el primer stint sin Jokic, lo que mantiene a Denver en el partido es meter tiros. Denver ya ha metido tiros que son muy complicados y que les han mantenido en el partido, como bien os he dicho. Al final, 4 triples de Aaron Gordon, 2 triples de Peyton Watson, Michael Porter Jr. que mete 5 de 6, que evidentemente es uno de los mejores tiradores del mundo, pero no venía haciendo buena serie. Uh-huh. Denver se mantiene en el partido gracias al shot making y es verdad que ha compensado la mala noche de Jokic. Jokic, la verdad que lo mejor que ha hecho en el partido de Oklahoma ha sido hoy la defensa sobre Jokic. Constantemente ayudas, siempre uno contra uno en el poste y con alguien detrás. Y además siempre con alguien o de frente o con uno de los aleros o de frente o desde el lado para intentar quitarle el balón de las manos y lo han conseguido en bastantes ocasiones. Evidentemente han atosigado a Jokic, que se ha tenido que salir a tirar desde el triple y tampoco le ha funcionado ese recurso hoy, pero Denver ha demostrado lo que es un equipo que consiguió ser campeón de la NBA y que lo consiguió por algo. Y Oklahoma sigue pecando en cierta parte de inexperiencia, otra vez que se ha gestionado los últimos minutos de manera bastante regular, sobre todo Jay, que se ha tirado muchos tiros en aclarado en los últimos minutos, tiros con oportunidad para ampliar un poco la pequeña ventaja que tenían. Y sobre todo Oklahoma, que no han entrado los tiros. Evidentemente la diferencia en triples ha sido brutal. Oklahoma tenía un muy buen porcentaje. Luego Oklahoma ha ganado clarísimamente el factor rebote, no ha tenido tantos problemas como tuvo en el Game 1, pero no han aprovechado, o sea, no han aprovechado la enorme diferencia que ha habido en rebotes ofensivos, porque al final de Oklahoma coge 18 rebotes ofensivos, Denver 5, entonces dice, joder, 13 rebotes ofensivos más, pero es que puntos de segunda oportunidad solo gana 11 a 9 Oklahoma. Y evidentemente no has aprovechado tener esos 13 rebotes ofensivos más. También Oklahoma ha dominado la pintura. Hemos visto, como bien ha dicho Oscar, que ha empezado muy bien Chet con 11 puntitos en el primer cuarto. Hartenstein también ha empezado muy bien, dando un par de asistencias en cortes, metiendo esas bombitas que le gustan a él, que además es un tiro que a Jokic le pasa como con los ganchitos de Zubac, es un tiro que obliga a salir a Jokic un poquito y eso es lo que no le gusta. pero al final también ha faltado gente. También estamos viendo un bajón de producción de Isaiah Joe desde el banquillo, que es uno de los tiradores más fiables de Oklahoma y no te está dando ese spacing. Y sobre todo hemos visto a un equipo de Denver que el día que le entran los tiros, y si puede en defensa, hoy Denver ha utilizado muchísimo la zona y Oklahoma contra la zona ha hecho cosas muy bien. Cuando Shea ha podido penetrar y hacer el drive and kick, ahí sí que ha funcionado bien. En cambio, cuando simplemente Shea ha dado un pase de perímetro a perímetro y alguien se ha tirado un triple, o el mismo Shea se ha tirado un triple, no ha salido nada bien. La verdad, también partido nefasto de Dort en ataque, con malos tiros de estos que digo, tras un simple pase de Shea. Y tienen que buscar alternativas. Han encontrado a Chet en ese primer cuarto, pero luego otra vez ha desaparecido del ataque, que es algo que hemos visto muy comúnmente en Oklahoma, y yo creo que en el próximo partido van a salir como salieron en el segundo. Van a subir muchísimo la intensidad defensiva y luego veremos si eso lleva al caos donde ellos se mueven bien y confiando en que a meter puntos Denver no va a volver a tener ese acierto y ese shot making tan difícil que han conseguido hoy.
Tony, bueno, os recuerdo a todos que Tony tiene un hilo fijado en su cuenta de Twitter, @TonyMesa, donde está colgando todos los análisis desde el punto de vista de la estadística avanzada de todos los partidos de playoff. Hoy los hemos subido nosotros, pero luego los colgará Tony ahí en el suyo para que los tengáis. Explícanos un poco, si quieres, por qué han ganado los Denver Nuggets hoy desde la perspectiva de la estadística avanzada. Y luego sí que tengo para haceros 2-3 temitas individuales de lo que ha sido el partido para que debatamos. Algunos ajustes que le pregunto antes a Edu de ciertas cosas que han pasado el partido y sobre todo el rendimiento de algunos jugadores. Pero Tony, ¿qué te ha parecido el partido y por qué han ganado sobre todo los Denver Nuggets?
Pues mira, simplemente traduciendo a números, ¿no? Todo lo que ha dicho Edu, hay que ver simplemente el reparto de puntos para fijarnos hoy. El reparto de Oklahoma parece un equipo de los 90, ¿no? 62 puntos de tiro de 2, tan solo 27 del tiro de 3. Pues esto ya en pleno 2025, pues se te queda muy corto, ¿no? De hecho, Denver ha anotado más en tiro de 3 en cuanto a puntos se refiere, 48 puntos por 46 desde tiro de 2 puntos. Luego, otra clave. Lo ha comentado Edu, fijaos en los four factors, gana la barrita, las columnas naranjas son las de Oklahoma, las azules oscuros son las de Denver. El porcentaje de rebote ofensivo se ha ido por encima del 30% en el caso de Oklahoma, o sea que ha estado muy bien en cuanto a porcentaje de rebote ofensivo, pero fijaos abajo en la columna de puntos en segunda oportunidad. Es que es lo que habéis comentado, Edu, no han aprovechado esas segundas oportunidades, han estado muy erráticos y ha hecho una cosa que... O esto ha dado como resultado algo que no hemos ido viendo en estadística avanzada durante toda la temporada. La mala eficacia de tiro de Oklahoma. Le ha penalizado, obviamente, todos esos triples que han fallado, todos esos tiros. Yo había un momento, tercer cuarto, creo recordar, corregidme si no es tercero o cuarto, momento Caruso, que ha tenido un par de tiros de tres. Exacto. Que yo pensaba que ahí se podía romper el partido en favor de Oklahoma, porque daba la sensación como que Denver iba a rebote todo el rato, pero que si Oklahoma enlazaba 3-4 ataques seguidos y un par de defensas, podía romper el partido. Ha estado siempre mucho más cerca de romperlo Oklahoma, que por lo menos en sensaciones, que lo rompiese Denver. Y es verdad que ha faltado esa consistencia, ¿no? Yo diría hoy que la palabra que va a definir el partido de Oklahoma es, pues eso, consistencia. Pero que no la ha tenido, no que la haya tenido. En el caso de Denver, la eficacia de tiro. Que han estado muy acertados. Y luego, fijaos, ¿no? Lo que decíamos de Chet Holmgren. Es un poco paralelismo con la eficacia de tiro, por ejemplo, Oklahoma. ¿Cómo va cayendo esa curva hacia el último cuarto? El último cuarto es lo que... Bueno, el último cuarto. Esa prórroga es lo que va a marcar un poco lo que ha marcado el partido al final.
Se ve muy bien,
acierto por parte de Denver. Sí, sí, sí.
Muy pronunciada. Caída muy progresiva, sí, sí.
Caída de porcentaje de rebote ofensivo, caída de eficacia de tiro, es decir, no consigue segundas oportunidades, subida de pérdidas de balón, algo muy difícil de ver en Oklahoma. Ha aguantado muy bien los golpes, yo lo compararía, digamos, un combate de boxeo, ¿no? El boxeador que aguanta los golpes y al final, a pesar del cansancio, consigue dar un par de ganchos bien dados y Oklahoma que no ha sabido, pues eso, ¿no? El aguantar hasta el final. Yo, sobre todo eso, más allá del acierto o no acierto de Shea, sí que le han faltado acompañantes, un poquito más de consistencia de Chet Holmgren, un poquito más de consistencia a lo mejor desde el banquillo, que yo creo que se ha echado bastante en falta hoy por parte de Thunder. Y bueno, en clave Nuggets, pues eso sí, lo mejor que ha hecho Oklahoma es sacar de quicio desde el principio a Jokic. Me acordé mucho de tu análisis de ayer, Edu, en cuanto a la defensa que hubo en el Game 2 a Jokic, porque es que lo volvieron a sacar de quicio, todo el rato quejándose de faltas, perdiendo balones, haciendo malos pases para lo que es Jokic. El trabajo de Hartenstein, de Hartenstein fue tremendo. Me encantó cómo estuvo Hartenstein defendiendo. De hecho, yo es que soy una viuda de Hartenstein desde la perspectiva Knicks y dije, jolín, qué bien vendría hoy sábado en el Garden.
Por cierto, voy a tratar de cada día en Twitter publicar cuando hablemos de un equipo, pues la primera parte lo recortaré, pondré la de Edu y luego la segunda la de Tony, para que así aquellos que solamente queráis ver esa parte que os interesa de vuestro equipo, lo tendráis y saber que van a estar publicados cada día en Twitter. Saludamos por aquí a Juan el Francés, que está por aquí. Te saludos, vengo a por Pipíldora. En el grupo lo tienes. Dice, ¿ha jugado hoy Jiris Alexander? Vamos a meternos en este tema, Primero, yo aquí quiero decir que dudar de Shai, como dudar de ciertos jugadores que siempre se ponen mucho, se les pone muchas veces en consideración sobre si son estrellas o grandes jugadores de la liga, yo creo que aquí eso tiene que estar superadísimo, ¿no? Pero hay que decir que ayer no hace un buen partido, que hay un momento que tenía que ser puro Jiris Alexander cuando están más tres los Thunder, tiene posesión contra Christian Brown. Es una jugada que ahí él tiene que anotar. O tiene que recibir una falta y sentencias el partido. Y no lo hace. Y ayer no tiene una buena eficacia de tiro, no está tan acertado, sobre todo en esa media distancia, que me parece que es un jugador letal. Luego viene la jugada de Aaron Gordon justo seguido y se hace mucho más evidente, porque Aaron Gordon, con un gran triple, empata el partido. Siento, Edu, que pese a que está jugando bien, no se está sintiendo al nivel de temporada regular, sí. O sea, que no está encontrando el juego como lo estaba teniendo en temporada regular. Y no sé si es más algo del equipo o algo suyo propio, de que igual ha bajado un poquito. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, la eficacia en general de tiro del equipo está bajando. Se está usando mucha zona contra estos Thunder. Y evidentemente, si te afecta mucho la zona, te va a afectar al porcentaje de tiros. Si no consigues penetrar bien ni conseguir tiros liberados por esa falta de movimiento de balón que hemos comentado antes. Evidentemente, Denver no es un equipo con grandes defensores individuales de perímetro. Y uno podría pensar que Shai iba a estar más cómodo, pero le están tirando mucha gente, le están tirando incluso Murray, no está haciendo un mal trabajo, la verdad, hay que darle méritos a Jamal Murray, porque físicamente se le ve mejor que, por ejemplo, bueno, que los playoffs pasados, vamos, eso, hay un abismo de diferencia, la verdad, y le están tirando a Brown, le están tirando a Westbrook, algunas veces que en el emparejamiento se queda con Peyton Watson. Y entonces le estamos viendo sufrir y al final luego es verdad que está aportando, está promediando más asistencias que en temporada regular, está haciendo mucho drive and kick, está intentando ayudar en el rebote, pero eso no compensa que en partidos como hoy, donde las decisiones son muy cuestionables a nivel de aclarado, sobre todo cuando Jalen Williams hoy era la muñeca más caliente de Oklahoma. Y en el último cuarto, Shai se tira varios tiros que podrían haber decidido el partido y que no le entran y que ya por segunda vez que ejecutas mal un final en la serie y segunda vez que pierdes. No puedes dejar con vida a un equipo como Denver, incluso en un partido muy, muy, muy terrenal de Jokic como el de hoy.
Tony, ¿tú cómo estás viendo a Jiris Alexander? ¿Crees que se está encontrando todo lo cómodo que debería? ¿Qué crees que, cómo lo estás viendo en estos playoffs, en esta serie más concretamente?
Yo creo que lo de hoy es circunstancial. Lo hemos dicho antes de empezar a grabar. No, creo que es el partido malo que todo jugador tiene en playoffs, lo ha tenido hoy. Ha habido tiros que lo normal es que le entren. Fijaos en un dato, que eso también yo creo que influye un poco. El free throw rate de Oklahoma en el tercer cuarto está por encima del 30%. En el último cuarto baja por debajo del 20%. bueno, mejor dicho, 20%. De cada 100 tiros intentados, más de 30 van a línea de tiros libres en el tercero, menos de 20 van en el último cuarto. El nivel de arbitraje también en el último cuarto ha sido un poco más permisivo. También eso penaliza, porque es un jugador que produce siempre. Ya está sacando faltas, ya está anotando, pero es un jugador que siempre va a producir. Hay tiros, el emparejamiento con Brown, tú lo decías, Oscar, tenía que haber anotado. Lo normal es que anotase, lo hace de 10 veces, seguro que 9 va a anotar. Yo creo que hoy ha sido, pues eso, igual que el partido de Jokic ha sido muy malo, lo han sacado muy bien de quicio. Pues bueno, Denver también, obviamente, ha planificado su defensa en función a, vamos a parar a Shai. Si no lo tiene que ganar con Jalen Williams, que no lo ganen con Jalen Williams, pero que no nos gane Shai con 40 puntos. Y hoy les ha salido bien. Veremos en el cuarto partido si les sale igual.
Sí, yo en general, ha habido alguna cosita que no acabo de entender del final del partido de Deignol. No entiendo por qué no saca a Holmgren de titular para la prórroga. Ha optado por meter a Caruso. Oye, si le hubiese salido bien, pues hubiese sido todo mérito suyo. Pero yo creo que han jugado mejor en determinados momentos con Hartenstein, que ha defendido bastante bien a Nikola Jokic. Y creo que Jokic en la prórroga ha sido muy incisivo para que los Nuggets puedan ganar. Y ya cuando lo han metido, ya tenían una ventaja los Nuggets de unos 5 puntos y la han sabido gestionar muy bien. De hecho, ha sido un 11-2 de parcial en la prórroga. O sea, que han sido muy superiores los Denver Nuggets. Y siento eso, que al final Oklahoma durante toda la serie, esto que vamos hablando de acumulando cuarto por cuarto, creo que ha sido mejor, que es algo que muchas veces decimos, pero es una pequeña trampa porque tienes que ser mejor en el global del partido. Los partidos duran 4 cuartos, 48 minutos y en este caso más con prórroga, pero creo que ha sido el equipo que ha llevado la iniciativa y ha tratado de jugar lo que ha querido. El segundo partido casi, no lo quiero borrar porque pasa al final y sucede, pero es muy, muy superior. Pero el primero lo pierden de una forma muy, muy extraña, con esas faltas para tratar de asegurar que no te metan un triple. También tenían bastante ventaja. Hoy lo mismo, creo que lo tienen en la mano poderlo haberlo ganado. Y creo que le está fallando esos pequeños detalles de, al final no tenemos que olvidar que es un equipo joven, Oklahoma. Por mucho que le estemos exigiendo ahora mismo que sea candidato al anillo, que lo es y tiene que serlo, al final Denver es un equipo que hace 2 años ganó la NBA, que tiene el mejor jugador del mundo, que es un equipo muy experimentado y que cuando los partidos se reducen a mínimos, pues muchas veces la calidad y la experiencia se suelen imponer. Y yo creo que Oklahoma sigue teniendo todavía defectos por pulir de cara pues, a largo plazo. Y yo creo que ahí se está definiendo de momento la serie, aún así. Ahora sí gana el próximo partido, Oklahoma recupera el factor cancha y seguirá siendo favorito en la serie. Pero con los Nuggets estamos viendo que hay ciertos momentos donde momentos clutch están sabiendo rendir muy bien. Lo vimos en la serie de los Clippers. El primer partido lo ganan en la prórroga. Luego ganan aquel del... Tienes dos game winner, el del triple y el del alley-oop con Aaron Gordon. El otro día lo mismo, ganas a Oklahoma también. O sea, se están sabiendo desenvolver muy bien, ¿no? Y parece como que ahora mismo pues tienen un poquito la suerte de cara, pero yo es un poco el análisis que hago del partido. En la Oklahoma vuelvo a lo mismo, sigue pareciendo un equipazo. Lo que pasa que, y esta mañana estaba tratando de hacer un pequeño recuerdo, por ejemplo, de los Bucks de Antetokounmpo o de los Boston Celtics. O sea, ¿cuántas veces habremos dicho que no había, antes de que ganase Giannis el anillo, los Bucks tienen que deshacer el equipo, Giannis no vale para ganar, tal cual? Somos muy impacientes enseguida. Y los Celtics, hasta que han ganado el anillo, que a mí me ha parecido que por regularidad habían sido el mejor equipo de los últimos años, no, los Jays no pueden jugar juntos y al final es un proceso. Estamos en una NBA tan competida que cada año gana uno diferente. Si no me equivoco, son 6 campeones diferentes en los últimos años y parece que va a ser algo así este año. Veremos un poco quién es el campeón. Entonces, bueno, igual somos un poco cagaprisas para que todos nos entendamos con ciertos equipos jóvenes y tenemos que entender que las cosas tienen su proceso. ¿No? No sé cómo lo veis.
Sí, yo creo, tú lo sabes, Oscar, que yo soy muy, muy paciente en ese sentido. Que,
partido a partido, ¿no?
Y que a ti te encanta, venga, proponer traspasos. Y joder, que hay que darles tiempo. Que los equipos, los proyectos al final tienen un tiempo. Ayer nos pasó. Ayer ya estaba ahí, ya queríais desmarte a Cleveland.
Sí, sí. Yo lo dije, que era injusto decir eso y que me daba pena por este proyecto. Y por Oklahoma diría lo mismo. Sí.
Solo gana uno. Entonces, sí. No puede ser que gane uno de 29 reconstrucciones al año siguiente. Entonces, hay que tener paciencia.
Hay alguna diferencia. Y, por ejemplo, Cleveland sí que hay que exigirle llegar a final de conferencia. no digo ganar el anillo, porque por la temporada regular que ha tenido. Y Oklahoma lo mismo, mínimo final de conferencia. Que Oklahoma, Edu, no llega a final de conferencia desde el año que pierden con los Warriors, ¿no? Si no me equivoco. Y es un proyecto que, joder, estás metiendo, invirtiendo salarios, potencial, tal cual. O sea, sí, yo pero no les exijo ganar el anillo, les exijo tratar de ir cumpliendo.
Pero hay que ver también las circunstancias.
Sí, sí.
Cleveland venía de perder sin Mobley, sin Mobley y sin Garland, dos titulares. Y el sexto hombre, por excelencia, de André Harte. Entonces, es igual que Nueva York el año pasado. Knicks el año pasado tenía que haber llegado a final de conferencia. Pero sí, no llega porque llegaba con el equipo apalizado. Se entiende perfectamente. Dan un pasito adelante en el mercado, consiguen a Karl-Anthony Towns, consiguen a Mikal Bridges. Y este año, pues, parece que están mejor afianzados. Si cae con Boston en 7, por ejemplo, yo creo que el camino a seguir es este. Habrá que a lo mejor buscar otras piezas, pero no desmantelar ya, volvernos locos. No, esto no funciona. Venga, Villanova, voy fuera. Entonces, yo creo que sí que hay que ser más pacientes. Y que Oklahoma tiene un proyecto, puede ser de los proyectos más bonitos que de toda la NBA ahora mismo. En todo, en juventud de plantilla, calidad de plantilla, compensación, encima con picks para draft, lo tiene todo Oklahoma para hacer un proyecto, vamos, a largo plazo.
¿Tú cómo ves estas prisas que igual metemos desde fuera los Thunder o estos equipos, Edu?
No, lo que es justo lo que ha dicho Tony, o sea, al final gana uno, el resto no puede ser 29 fracaso. Ahí los equipos tienen sus tiempos y, como bien has puesto tú, el ejemplo de Boston, el mismo ejemplo de Denver, desde las finales de conferencia de la burbuja, luego llegan los años de las lesiones y tal, hasta poder ganar el anillo. Y, por ejemplo, Boston perdió finales de conferencia y más finales de la NBA. Denver, a la segunda final de conferencia y primera final de NBA que llegaron, lo ganaron. Evidentemente hace falta tiempo. Casi prácticamente ningún proyecto gana al principio. Pero claro, evidentemente te formas expectativas con la temporada regular, que luego, pues quizá por unas cosas o por otras, no se hacen realidad en los playoffs.
Yo, por dejarlo claro, no le exijo a todo el mundo lo mismo, pero lo que digo es que hay proyectos que me gusta que vayan cumpliendo plazos porque, joder, si no, pues te quedas un poco como los Utah Jazz, que los Utah Jazz fueron un proyecto que creo que a todos nos gustaba mucho y se quedó en semis de conferencia todos los años, y yo a los Utah Jazz no les exigía ganar, pero sí, igual algún año haber pisado unas finales de NBA o unas finales de conferencia, a eso voy, ¿eh? O sea, yo no le exijo a todo el mundo lo mismo y creo que hay que respetar el proceso, hay que respetar los plazos. Y que lo he dicho yo, lo he comentado muchas veces hablando de los Knicks, que solo gana uno y que no se puede exigir a todo el mundo que gane, porque si esa es la vara de medir, pues yo creo que estamos siendo tremendamente injustos con el trabajo de las franquicias que hacen mil las cosas y que luego, oye, pues no acaban saliendo. ¿Algo que queréis comentar más del partido? Si queréis nos pasamos al de los Caps con los Pacers o algo que... Bueno, lo de Aaron Gordon o algo así.
No, yo iba a preguntarle a Edu si sigue cambiando a Kuminga por Michael Porter.
Justo hoy, la verdad que...
Yo creo que te escuchó, ¿eh? Te escuchó ayer, yo creo.
Sí. También hay que ver, no creo que vuelva a repetir ese 5 de 6, sobre todo hay un par de triples que son extremadamente, extremadamente complicados. Pero, y sobre todo al final son las ganas. Si una persona con talento, el problema son las ganas y el echarle pelotas que no estaba echando. Evidentemente también tiene una lesión en el hombro, pero eso no es excusa. Si juegas es porque estás bien o al menos medio bien, lo suficiente para jugar, y tienes que darlo todo. Luego que te entren los tiros o no, pues eso ya es harina de otro costal, pero el esfuerzo en unos playoffs no es negociable.
Sí. Me hizo gracia, se tocaba el hombro cuando fallaba, cuando notaba, no, ni lo miraba.
Aaron Gordon está haciendo los mejores playoffs de su vida porque nunca había notado tanto. Está en 18,2 puntos, 6,6 rebotes, 1,9 asistencias y está en un 36,4% en tiros de 3, lanzando más que nunca, 5,2 triples por partido. Y la verdad que esta temporada, a nivel de tiro de 3, también en temporada regular, el anterior, en la 23-24, estuvo en un 29% y este año en un 43,6%. Y es que además hoy le han buscado, porque hay otra situación también que mete un triple saliendo de un bloqueo, que es de puro tirador también, o sea, de un tío que tiene mucha confianza. Así que está rindiendo muy, muy bien, ¿eh? Se nota que se le ha burrado, ¿eh? El tiro, ¿eh?
y creándose tiros él mismo. Y sí. Yo creo que es el ejemplo perfecto de cómo buscar tu sitio en la liga. De ser como en principio, ¿no?, la gran esperanza en su momento en Orlando, a llegar y ser un jugador de rol y desenvolverse desde ahí y hacerse fuerte sin alzar la voz, siendo simplemente una pieza más del equipo. Y es que ahora mismo es capital su papel en estos Nuggets.
Sin duda. Edu, ¿algo más que quieres decir? Que no sé si te has quedado con algo en el tintero.
No, la verdad que ganas de ver el cuarto partido, ver si se repite el proceso que pasó en Oklahoma, o ver si Denver sigue sacando ajustes. Y también, aparte del meme de Adelman, de que es el único entrenador de la historia con más victorias en playoffs en temporada regular, por circunstancias, también darle ciertos props a Adelman, que se está ganando, quedarse como entrenador fijo, por lo menos está proponiendo esquemas defensivos, probablemente más que Malone en 10 años.
Sí, esto, según cómo se desarrollen los playoffs, va a haber aquí una intrahistoria brutal. Imaginaros que los Nuggets ganan la conferencia oeste y que ganan el anillo, porque si están venciendo a Oklahoma le pueden vencer a casi cualquier equipo, viendo si Boston llega o no llega a la final, un año que no era tan esperado para poder ganar el anillo como el año pasado. Puede salir aquí uno, dos, tres, cuatro documentales de el despido de Malone, por qué se le despide, por qué no se le despide, la llegada de Adelman, la figura de Jokic como jugador más histórico y como gestor de casi segundo entrenador o entrenador-jugador. Puede salir aquí una historia muy, muy tocha, pero bueno, iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Vamos a pasar, si queréis, a comentar el otro partido. Yo creo que ha tenido menos historia que la victoria de los Cleveland Cavaliers sobre los Indiana Pacers, porque al final este partido entre los Nuggets y los Thunder se ha ido a la prórroga, pero pues han demostrado los Cleveland Cavaliers porque habían sido el mejor equipo en temporada regular de la conferencia este. Yo creo que hemos visto unos Cavaliers que han vuelto a ser fieles un poquito a su estilo, que se han impuesto al juego de los Pacers, que han tirado muy muy bien, que han encontrado por ejemplo un gran nivel de Max Strus, han tenido evidentemente la vuelta de Van Mobley, que creo que ha hecho un buen partido, de DeAndre Hunter y de Darius Garland. Y bueno, pues al final creo que han vuelto a tener también un gran nivel de Donovan Mitchell, que yo creo que está haciendo unos playoffs magníficos, 43 puntos y sobre todo con unos mejores porcentajes en tiros de 3, ha hecho un 5 de 13. Tony, ¿qué te ha parecido el partido?
Pues hablábamos ayer en la previa de imponer ritmos y yo creo que se ha visto muy claro hoy. Cuando Cleveland ha conseguido imponer su ritmo, ha conseguido parar los ataques, hacer que Indiana se trabaje un poco más las jugadas. Cuando ha conseguido eso es cuando ha conseguido ir rompiendo poco a poco el encuentro. Obviamente el recuperar al quinteto titular ha sido, vamos, yo creo determinante para este partido. Evan Mobley, el impacto que tiene en defensa, que tiene ataque. Jared Allen parece otro con Evan Mobley al lado. La seguridad que gana. Entre los dos creo que han sido 5 tapones, 20 y pico rebotes. Es que el juego interior de Cleveland es muy difícil de superar cuando están los dos y están los dos bien. Garland es verdad que no ha estado tan fino como el Garland del primer partido, por ejemplo, de la serie o de la temporada regular, pero aún así, pues lo comentabais, ¿no? Antes de empezar, le da un desahogo a Donovan Mitchell tremendo que hace que llegue con menos desgaste. La salida de Andre Hunter igual. Hunter tampoco ha estado más fino posible, pero desde el banquillo al final es el sexto hombre, es una garantía junto con Jerome. Y en general eso han sido los Cleveland Cavaliers de regular season, los que enlazaron rachas de victorias, de más de 10 victorias por momentos en temporada regular, que han estado muy bien desde el tiro, que han estado muy bien. Fijaos, por ejemplo, ahora que estamos viendo las gráficas, el porcentaje de rebote ofensivo es que ha sido por encima del 40%. Pero es que eso ha sido una constante en todos los cuartos, o sea, no ha sido uno que dispare el dato, ¿no? Ha sido en todos los cuartos la constante. Y han aprovechado puntos de segunda oportunidad. Fijaros, ¿no? Ahora que lo estamos viendo, la barrita amarilla está cerca del 60%. Están incluso con más porcentaje de rebote ofensivo que de eficacia de tiro, estando la eficacia de tiro por encima del 50%, lo cual tiene mucho mérito. Segundo cuarto lo mantienen. El tercero mantienen la eficacia de tiro, bajan un poco el porcentaje de rebote ofensivo. Ya el último cuarto están prácticamente a la par, aunque el último ya los últimos minutos fueron de la basura, ya está un poco decidido todo. Pero yo creo que ha sido esa constancia, ¿no? Ayer decía Sergio que es verdad que Cleveland parece que quiere ganar todo al principio, luego como que les cuesta mantener ese ritmo. Hoy lo ha mantenido muy bien durante todos los cuartos Cleveland, ha impuesto su ritmo. Sabían que perder les comprometía la serie y desde luego que han respondido.
Uh-huh. Edu, ¿qué te ha parecido el partido? Luego hablaremos, si queréis, un poquito de Haliburton, que ha vuelto a tener uno de esos partidos donde tira poco, tampoco tiene tanta influencia en el equipo. Luego lo tocamos, el tema de Haliburton después, pero ¿qué te gustaría destacar de la victoria de los Cavs?
Bueno, que al final que evidentemente otra vez esa falta de personal defensivo interior se ha vuelto a notar en Indiana. Indiana tiene buenos defensores exteriores, pero luego tienes a Siakam y Turner que por mucho que sean cuerpos grandes no tienen esa presencia, no tienen esa capacidad y sobre todo con la vuelta de Mobley se ha notado mucho que han sufrido. Al final, puntos en la pintura, evidentemente, estaba claro. O sea, eso está claro que iba a dominar Cleveland toda la serie, pero claro, el factor de los rebotes, como bien ha dicho Tony, es que ayer incluso 5 rebotes ofensivos de Donovan Mitchell, muchos son solo simplemente por correr detrás de ellos. Ya no es cuestión de saltar más, es que fueron muchos rebotes de estar en el sitio y correr detrás de ellos y sobre todo salir con una marcha más. Tenían esa urgencia de ganar, esa urgencia que vimos en Oklahoma en el Game 2, que probablemente veamos en Boston esta noche, y les salió bien. Cogieron una ventaja ya muy pronto de 12-13 puntos, pero Indiana consiguió empatar. Es verdad que Indiana nunca se llegó a poner por delante, que siempre es un poco a veces como mental incluso. Y luego ya otra vez antes del descanso volvieron a coger esa ventaja. Siakam también estuvo desaparecido casi todo el partido. Pero y luego es verdad que hace un pequeño run el solo 9-10 puntos en el último cuarto, pero antes de eso llevaba menos de 10, o sea, también está muy desaparecido. Al final vuelve Mobley, que es el defensor del año, y evidentemente eso tiene un impacto. Y Cleveland sigue sin tirar bien de tres. Es verdad que Strus mete 3 o 4 triples, mete un par de ellos importantes, también Mitchell, pero Cleveland sigue sin tirar bien de tres. Pero esta vez, sobre todo, la zona 2-3 ha castigado mucho a Indiana, sobre todo en ataque estático. Indiana sabemos que tiene problema, Indiana se mueve mejor en esas transiciones, en ese caos, y consiguieron hacer muy poquito contra esa zona 2-3, porque las pocas veces que penetraban es que te encuentras contra un muro, que son Evan Mobley y Jarrett Allen.
Uh-huh. Tyrese Haliburton, que lo estábamos comentando, alterna muy buenos partidos. Sí que es cierto que creo que está haciendo unos playoffs bastante, bastante buenos y lo ha demostrado. Pero hoy de nuevo, pues nos vuelve a recordar a veces que es un jugador que le cuesta mucho forzar tiros, tomar esas decisiones, forzar tiros libres. 0 tiros libres. Y no es la primera vez que esto sucede. Una estrella, sé que es cierto que no es su juego, que él hace más jugar al equipo, que él destaca por sus asistencias, por cuidar muy bien el balón. Pero el mejor jugador del equipo muchas veces hay que exigirle un poquito más de jerarquía en determinados momentos. Y cuando desaparece, porque hoy es un partido desaparecido, son 4 puntos, 2 de 8 en tiros de 3, 0 de 1, perdón, 2 de 8 en tiros de campo, 0 de 1 en tiros de 3, 5 asistencias, un robo, 3 pérdidas, pues hay que exigirle un poquito más. O sea, este partido a mí sí que me parece que es inadmisible. O sea, tú prefiero que hagas un partido como 6, que tengas una mala eficacia de tiro, que no te entren los tiros, pero aquí tú tienes que asumir mucho más galones. Tony, ¿tú cómo lo ves? Que eres un defensor siempre de Haliburton.
No, me llamó la atención el final del primer cuarto, principio segundo, están muchos minutos en el banquillo. Creo que el final disputa un total de 30 minutos. Sí que es verdad que los últimos 4 minutos ya son de la basura prácticamente, pero en momentos claves, de hecho, cuando empata Indiana final del primer cuarto, creo que Haliburton ya estaba en el banquillo y comienza el segundo cuarto y creo que pasan como 4 o 5 minutos y sigue en el banquillo todavía, ¿no? Entonces es verdad que no sé si tendría algún tipo de problema físico o algo que lo hayan reservado un poco más, pero me da mucho la atención eso, ¿no? Luego, a ver, Haliburton también es un jugador, se escuda mucho en las asistencias. Si tus compañeros no anotan, pues obviamente el volumen de asistencias baja. Eso te va a lucir luego menos en la hoja. ¿Que podría haber asumido más tiros? Bueno, apareció la figura de Mathurin. Parecía el de Arizona, 23 puntos creo que fueron o algo así. Mathurin además, momentos claves, fue el que sostuvo un poco, mientras parecía que Indiana sí que podía alcanzar a Cleveland o que no se te escapase mucho, es Mathurin el que mantiene el equipo. tiene un par de triples tremendos. Luego es verdad que va transcurriendo el encuentro y ya va entornándose un poco más al resto de Indiana y ya va siendo un poco más errático. Pero sí es verdad que bueno, que ha sido hoy el peor partido, ¿no?, de Haliburton, desde luego, en estos playoffs. Tampoco creo que haya de cebarse con él por eso, porque lleva unos playoffs bastante
sí.
buenos.
Lo que pasa
es que ha sido bien, el Haliburton de noviembre. Ha sido más el Haliburton de noviembre que el Haliburton de final de temporada regular, eso sí.
Sí. Yo quiero destacar un día más a Donovan Mitchell. Yo sé que soy muy pesado con este jugador. A Edun, por ejemplo, no le gusta nada. A mí me gusta mucho. A mí lo siento mucho. Cuando está enchufado es un jugador que da gusto ver. Hoy ha tenido dos canastas de rectificados chocando contra Miles Turner y contra los interiores que ha sabido... Que, bueno, es que no son normales las canastas que meten en determinadas ocasiones. Y a mí me parece que es un jugador que da la cara. O sea, luego le podrá salir, no le podrá salir, pero tiene algunas actuaciones muy memorables en los playoffs de la NBA. A mí me gusta mucho. No es una primera espada de momento que te lleve a competir por un anillo. Puede que no lo sea nunca. Pero creo, y no me gusta nada la frase que voy a decir, ¿eh? Entenderme bien. No me gusta nada, la odio. Pero creo que a este jugador se merece, no voy a decir que le deben un anillo ni mucho menos, pero creo que se merece algún año de pisar una final de conferencia. Lo creo de verdad, porque creo que hace las cosas bastante bien. Me parece un tipo bastante cabal, bastante normal en determinados sentidos y que a poco que hubiese tenido un pelín más de suerte en algunos momentos, pues que hubiese pisado alguna final de conferencia. Y creo que, no voy a decir que se lo merece, pero yo creo que a mí me gustaría que lo hiciese. ¿Tú, Edu, sigues pensando lo mismo de Haliburton? ¿O de Haliburton de Donovan Mitchell?
No, o sea, yo siempre he defendido eso, lo de al final que no le veo como ese líder para llevar a un equipo a algo más grande. Pero es verdad que yo creo, y si lo he hecho, pues ha sido por error, nunca he puesto en duda su calidad individual. Por ejemplo, cuando en conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, estos días, cuando siempre he dicho Haliburton mejor que Fox, mejor que Trey y tal, por ejemplo, ahí nunca he metido a Mitchell porque no lo creo, por ejemplo, y nunca le voy a meter de momento. Pero siempre he puesto en duda eso al final, eso también por los proyectos que ha tenido, un equipo solo defendía a Gobert y el resto pues hacían lo que podían. Aquí con este combo de bajitos con Garland, que hemos visto que es difícil que llegue a algo contra los equipos tan grandes que hay ahora, pero evidentemente individualmente es un jugadorazo, sobre todo desde cuando sabe distribuir para sus compañeros, se convierte en un guard muy completo, que es el máximo asistente y máximo anotador del equipo. Es una máquina de anotar y evidentemente cuando está bien rodeado, pues no hay problema. Evidente, ya veremos qué pasa en los siguientes partidos. Además, tiene a Andre Nembhard, Aaron Smith, está defendiendo gente potente, aunque es verdad que lo hace muy bien Cleveland siempre buscando el switch y que se quede con Haliburton. También le mete un triple en la cara a Ben Shepard, me parece que evidentemente es un defensor mucho más débil. Eso ya es táctico.
Sí. Bueno, quiero que os mojéis. Cuarto partido, Indiana contra Cleveland. ¿Quién creéis que gana?
Cleveland.
Yo voy a decir Indiana.
Cleveland en cuarto. Seis.
Cleveland en seis, ojito, ganan cuatro seguidos. Bueno, tres seguidos, sí. Tres seguidos.
Uh-huh. Bueno, sí, con ¿vale?
el Sí. Bueno, sí, no lo había pensado eso.
Sí.
Y luego, entre Oklahoma y Denver, que lo estaremos viendo mañana en directo en Twitch, esta noche estaremos viendo el Knicks contra Boston, ¿quién crees que gana? ¿Quién se lleva el cuarto partido, Oklahoma o Denver?
Oklahoma.
Voy a decir Oklahoma más por el gusto de seguir viendo esta serie.
Yo también digo Oklahoma. Yo aquí coincido con vosotros. Pues, salvo que queréis decir algo más del partido entre los Cavaliers y los Pacers, yo creo que vamos a ir cerrando el episodio. Gracias a toda la gente que ha estado por aquí en directo en Twitch, a Juan el Francés, a Gallo, a José Lejáquez, X Timber, Jai Lavín, a Pipíldora, que nos ha saludado por aquí, Alberto Stris, el Plano Plan, y a toda la gente que hayáis estado por aquí en directo y hayáis apoyado el canal. De nuevo, muchas gracias a Adolfo Signatus, que se ha suscrito por aquí. Estaremos esta noche en directo viendo el partido entre los Knicks y los Boston Celtics. Esta tarde también tendréis podcast de los puretas de la NBA hablando del árbol genealógico de Greg Popovich. Mañana, podcast de los GMs, yo creo que entre las 10 y las 11, esta de la mañana. Estad atentos a nuestra cuenta de Twitter, @massive, porque publicamos el calendario y todos los horarios y la programación que va de los podcasts. Y nada más. Saludos, Tony, que tengas un buen fin de un buen sábado.
Igualmente, chicos, a disfrutar mucho y let's go, Knicks.
Saludos, Edu. Si no cambia nada, esta noche te veo en el directo.
Efectivamente. Muchos saludos a todos.
Y gracias a toda la gente que ha escuchado el podcast. Lo de siempre, chicos, like, compartir, suscribiros. Y nada, gracias a todos por escuchar Massive Ball un día más. Así que gracias y nos vemos en el próximo podcast. Chao, cuidaros mucho.